Hablamos con Moki Tenenbaum, que es un analista internacional, experto en geopolítica, a partir de lo que, bueno, seguramente ya sabes, pero está en desarrollo la información del ataque de Israel, un ataque preventivo, una operación que Netanyahu tituló como León en alza o algo similar, y se declaró la emergencia de su territorio contra Irán, fue esta madrugada anoche, y esta madrugada siguen los ataques contra instalaciones nucleares iraníes. ¿Qué tal, Muki? ¿Cómo vas? ¿Bien?
Hola, ¿cómo estás vos?
Bien, bien, gracias por esto. ¿Qué lectura haces sobre esto que pasó y las consecuencias que vienen?
Bueno, primero tenemos que entender qué primero está ocurriendo, ¿sí? Los eventos recién empezaron. Pero lo que sabemos es que el ataque original, el primero, y ya hay varios que siguen y lo ahondan, hubo tres, digamos. La operación estaba dirigida hacia tres factores. El primer factor, el más importante, es el lugar donde se enriquece el uranio. El uranio es un mineral que como cuando se encuentra en la naturaleza, no sirve para hacer armas nucleares. Para hacer armas nucleares tiene que pasar un proceso bastante complicado que se llama centrífugo, ¿sí? Es decir, se ponen aparatos centrífugos, se llaman centrífugas, y ahí tenían como 50.000, y con esto va mejorando la calidad del uranio hasta que con ella se puede hacer lo que uno llamaría la bomba atómica, ¿sí? un arma nuclear. Lo primero fue destruir ese lugar donde estaban los centrífugas andando, y destruyeron 50.000 centrífugas, que es, no sé si hay centrífugas, 50.000 centrífugas, y con eso ya mermaron mucho la posibilidad de los iraníes de tener uranio para hacer armas atómicas, es decir, para tener eventualmente un arma nuclear. Esta fue la primera. La segunda, para combatir el mismo problema de las armas nucleares, liquidaron, mataron, o llamarlo como quieras, en media hora a los 6 científicos más importantes que estaban detrás de este proyecto y a los 20 personas más, la cúpula de 20 personas del ejército y las fuerzas armadas iraníes, de todo tipo, ¿sí? Las Fuerzas Armadas regulares y las irregulares también.
¿Cómo produce? Pregunta ahí. ¿Cómo logra la precisión para matar a estas personas puntualmente? Yo recién repasé algunos nombres que se publicaron ya a esta altura. ¿Cómo logra Israel eso, más allá de la inteligencia previa, etcétera? ¿Con qué dispositivos?
Bueno, bien, primero tenemos, como vos decís, primero hay que saber a quién hay que matar, ¿sí? Y ese es un material de juntar mucho material durante los años. Israel tiene claramente espías dentro de Irán, el Mossad está muy involucrado dentro, y luego debe haber alguien muy arriba que le está dando información, porque sabían dónde dormía cada persona. Y dispararon un misil con drones que Israel contrabandeó a Irán, ¿sí? Y desde Irán los enviaron. Y esos drones dispararon un misil justo a la puerta de la pieza donde esta persona dormía. Y de esa forma no matar a nadie más.
O, ¿sí?, sea, solamente un misil disparado desde un dron a la habitación en donde estaba cada una de las personas a las que querían matar.
Así es. Nadie dice que no puede haber un accidente, que justo alguien estaba con él en la pieza. Pero vos entendés que todo el resto de la gente en el edificio, inclusive en su propio departamento, salió ilesa.
Claro.
Habla de un nivel tecnológico. Hay que inteligencia artificial funcionando, ¿sí?, en esta historia. Israel es uno de los grandes líderes de inteligencia artificial, y yo supongo que muchos de estos ataques se hicieron coordinados, planificados y ejecutados por la inteligencia artificial. Esto es lo que yo creo que es la gran diferencia, y que Irán, por supuesto, está muy lejos de tenerla.
Claro. Y de nuevo, estaba pensando en tantas series, bueno, o en lo que uno puede hoy leer. Tuve la posibilidad de estar en Israel hace algunos meses y recorrer algunas zonas. Además, es el país que más startups produce en el mundo. El Así Estado, es. Ahí cuando hablamos del Estado, tan presente, obviamente muy distinto a lo que pasa en la Argentina. Me quedó el dato, ¿no? Porque seguro lo conoces a Sergio Green.
No, pero eso no quiere decir nada, quiere decir.
Sergio Green es un argentino que vive hace 50 años allá y dirige un instituto, Istadrut, en las afueras de Tel Aviv. a unos 40 kilómetros de Tel Aviv. Es un instituto de liderazgo donde fui becado por una capacitación y recorrimos. Y él dijo, cuando le pregunté por la corrupción, él dijo, bueno, yo recuerdo a Mariano Grondona, que hablaba que hay dos países en el mundo, ¿no? Los países con corrupción y los países corruptos. Bueno, la Argentina es un país corrupto, bueno, Israel es un país en donde obviamente también hay corrupción porque es parte de la especie humana, pero muchísimo menos, y por eso tal vez el Estado funcione... No se roban entre ellos, para decirlo de otro modo, ¿no?
Yo no, a ver, hay robos, pero lo que pasa, la diferencia es qué pasa si te agarran, ¿sí? Ahora la Argentina
buena reflexión.
Cristina, que por primera vez a alguien agarraron, ¿sí? Pero en Israel si te agarran, sí, son el soborno, yo mismo soy abogado israelí, así que yo conozco...
¿Cómo Moki?
Yo soy abogado israelí, yo soy claro. Miembro del Colegio de Abogados. Y sí, en Israel son, yo supongo, el tercer delito más grave es soborno en Israel.
Y eso configura además, pero bueno, hay otras razones que serían largas, pero...
Mira, si yo quiero, la respuesta es sí. Si Israel tiene muchos motivos para los cuales está avanzada, tiene una... En general, en el pueblo judío, la educación es más importante que todo. Te doy un ejemplo. Históricamente, entre los judíos, estoy hablando de los últimos 1500 años, cuando los no judíos de una clase determinada se casaban dentro de la misma clase. Es decir, si vos eras un aristócrata, te casabas con otro aristócrata y se terminó. En el judaísmo, primero que no hay aristócratas, ¿sí? Pero lo que había es que cuanto más rico era una persona... Él quería que su hija se case con el más inteligente de los estudiantes.
Claro.
Pensá el resultado de eso, ¿sí? Entonces, los más inteligentes ahora viven más porque tienen más dinero. Y eso se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. La educación es central y los chistes famosos de las madres judías con el médico, ¿no? Que la madre judía que está con dos chicos jugando en el jardín en la plaza, y se le acerca una señora y dice, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿El ingeniero o el abogado? Es decir, este es un chiste, bueno, pero se trata de eso. Así que yo te diría que por ahí va la cosa.
Sí,
mucho más
sí.
Que por
a mí me impactó.
El Estado y para los mí, estados en general.
El concepto del kibutz, realmente, que se instaló como una idea de vivir en comunidad, ¿no? Muy del judaísmo y también del cristianismo, ¿no? Cuando se habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se parece a la vida de los kibutz, donde uno, el concepto, corregime Moki, pero el concepto es, uno da todo en el kibutz y el kibutz no te deja faltar nada. Entonces, empezaron primero con la supervivencia de la fabricación de los elementos, de los insumos básicos, y hoy son generadores startups, es decir, son grandes comunidades que al principio eran agrícolas, hoy son científicas, ¿no?
El kibutz como unidad económica fracasó.
Ah, mira.
El motivo que... Sí, fracasó y siguió fracasando. Y simplemente las tierras que ellos tienen se las recibieron gratis.
Pero perdón, ¿no hace poquito, con el riego artificial que lograron en el medio del desierto mundial, le vendieron una de esas startups a los mexicanos y ese riego fue producido en un kibutz, o me equivoco? Tengo mal dato.
Puede ser producido ahí, pero la pregunta es si fue inventado ahí. Y no, es muy fácil inventar cuando vos no tenés que preocuparte por nada.
Bueno.
No porque el kibutz te mantiene, sino porque el Estado mantiene al kibutz. Esto hasta el año 77 era la gran diferencia. Es decir, los kibutzim, en plural se dice kibutzim,
sí.
Los kibutzim eran todos subsidiados y la tierra la tuvieron gratis. Y así somos todos vivos, ¿viste? Yo muy lejos de creer que el kibutz está detrás, o los kibutzim, detrás del éxito tecnológico o económico de Israel. Al contrario, son los capitalistas, los liberales, la gente que arriesgó, capital de riesgo, ¿sí?
Ajá.
Son ellos los que están detrás, y lo vas a ver, si vas a ver, no sé, de las 20 compañías que se vendieron, las más grandes, ninguna es de un kibutz, son todas...
Mirá vos, me das otra visión que no tenía y siempre está bueno aprender. ¿Cómo sigue la historia? Porque ahora Irán, seguramente, como pasó la última vez, va a contraatacar. ¿Y hasta qué punto Israel tiene la capacidad de defensa suficiente si el ataque es, bueno, muy masivo o de algún nivel inesperado?
Muy buena pregunta. La respuesta es, Israel anunció hoy y le dijo a Irán, cualquier ataque tuyo va a llevar a que nosotros, en vez de destruir solamente las partes militares, vamos a destruir sus refinerías, los pozos de petróleo, el puerto donde ustedes exportan, los vamos a arruinar económicamente. Y acá esto no está dirigido al pueblo iraní, está dirigido al grupo de ayatolás que manejan el país y que lo único que les importa es quedarse en el poder. Ahí es donde ellos van a pensar dos veces si les conviene arriesgar o no. Pero por otro lado, esta gente habla con amigos imaginarios, tiene dioses y esas cosas, ¿sí? Se comportan en forma irracional, así que puede ocurrir que ellos ataquen. Y como te digo, yo creo que en ese caso es muy probable que Israel crea un marco de destrucción que va a hacer subir el precio de petróleo, porque por supuesto, una vez que vos atacás toda la parte petrolera, y eso va en contra de algunos intereses. Así que vamos a ver cómo se va a seguir moviendo esta historia, pero vamos a ver si Irán tiene la capacidad de dar una respuesta que sirva para algo, ¿sí? No una respuesta, yo no diría simbólica, pero no mucho más allá de eso. Esto es lo que se está por ver, vamos a ver cuánta de esa infraestructura de misiles Israel destruyó.
Moki, tenemos un gusto hablar contigo, siempre.
El placer es todo mío.
Pasaron 51 minutos de la